Bueno, ¿qué, dime qué opinas aquí del cumpleaños de Lethal Pixel? ¿Qué opinas del cumpleaños de Lethal Pixel?
Pues aquí estamos, joder, la verdad que me está sentando un poco raro el alcohol, no sé si estará caducado.
Garrafón.
¿Es garrafa? ¿Se confirma que es garrafa?
Se confirma. Coca-Cola Light, pero vamos, de lo de los chinos.
¿Qué tienes que decir en tu defensa?
Hombre, yo... Vale, sí, me habéis pillado. Las cervezas están caducadas solo hace 6 meses. Pero vamos, yo creo que tampoco es para tanto. Luego el guacamole, vale, sí, 2 semanas. 2 semanas de caducidad, pero eso no es
al,
nada.
Al guacamole le pasa lo mismo que a las lámparas, tío, que no las he hecho yo.
Yo quise comprar el guacamole porque digo, joder, por fin vamos a tomar un guacamole que no sea una puta mierda como el que suele hacer Arnek. Y claro, al final tuve que tirar de caducado y bueno,
pues es lo que barato sale caro.
Bueno, se confirma el escándalo. Ha habido alimentos caducados en el cumpleaños de Tal Pixel, lo he esperado.
Yo hoy sí, me coste en hasta.
Dantesco Podcast. Oír para creer.
Buenas noches y bienvenidos a todos los miembros y miembras de la familia Dantesca a Dantesco Podcast. Vosotros que habéis tenido la genial idea de descargar este podcast y que nos estáis escuchando en nuestro tercer número de la segunda temporada, a todos vosotros os damos gracias por estar ahí de nuevo. Y los que nos escuchen por primera vez, pues esperemos que pasen un ratito agradable, igual que lo pasamos nosotros. Hoy es miércoles 17 de marzo de 2010 y somos conscientes de que nos hemos alargado un poco de más entre este y el último podcast publicado, pero bueno, esperemos que nos disculpéis, ya que se trata de las típicas dificultades que hay a la hora de reunir al número más amplio posible de dantescos, cada uno con horarios y obligaciones. Esas dificultades hoy se han reproducido, como vais a ver, nada más empezar. Así que como sabemos que hay mono, por saber que es de la gente de Dantesco, vamos a repasar a ver quién está hoy. Tenemos con el número uno a Francis. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, compañeros? Efectivamente, 17 de marzo, San Patricio, y nosotros metidos en la cocina grabando en vez de estar tomándonos unas buenas birras.
San Patricio, joder. Eso es una fiesta que está bien. Eso de tomarse ahí unas Guinness, ¿no? Es lo suyo.
Hasta el crío viene del cole con un trébol verde pintado en la cara. Y yo aquí. Pero bueno.
Bueno, en la cocina, ¿no?
En la cocina.
Bueno, pues cualquier sitio es bueno para grabar Dantesco. Y con el número 2, y de momento completando el trío Dantesco, está Lethal Pixel. ¿Qué tal?
Pues nada, muy buenas. Aquí aguantándome la risa porque... después de repetir la parrafada esa del principio, yo toser a Francis y pensé que se estaba hundiendo otra vez la parrafada. Pero bueno, parece que hemos salvado los muebles. Y nada, deseando, pues eso, empezar a poner a caldo a los compañeros ausentes, que razones tenemos más que de sobra.
Pues sí, tenemos por un lado al hijo pródigo de Dantesco, que es Arnek, que... Como sabéis, en el anterior número tuvo un pequeño percance.
Segunda ausencia consecutiva.
Motociclismo, y hoy también causa baja en el podcast.
Con una nueva excusa.
La excusa de hoy yo creo que está a la altura de suya, vamos. No desmerece.
Sí. Y vamos, y tampoco desmerece el nombre del podcast, ¿eh? Porque la excusa, no por eso, por ahí, es dantesca totalmente.
Bueno,
a mí cuéntala tú, Deco, que a mí me entra la risa, tío.
Bueno, pues estábamos aquí hace unos minutos preparando pues todos los programitas, las ventanas, probando sonido, la conexión, cuando nos llega aquí un mail de Arnek, pues diciendo que tiene un código 4, que es que su suegra está en casa viendo Mira quién baila, y en Telecinco, con sus anuncios interminables, pues claro, el programa que no acaba, y su estudio de grabación está ocupado por su suegra y familia.
Lo que no entiendo es por qué no hace lo que Francis. Se va ahí a su estudio de grabación, que es la cocina. O yo qué sé, o al cuarto de baño, o a donde sea. Pues entonces, ¿tú, Francis, también tenías alguna cosa?
Tan pequeñita, no, mi duda es, ¿tan pequeñita la tiene Arnek la casa, que no puede buscar un rinconcito?
Sí, sí, eso es lo que por ahí se comenta, que es tan pequeña, que la tiene tan pequeña, la casa.
Que no puede moverse.
Que no puede.
Sí,
en fin,
del wifi.
Una de las excusas más patéticas que había escuchado hasta el momento.
Y por otro lado también tenemos nuestro segundo ausente de hoy, que es Jara, que también nos ha, pues, como dos minutos antes del mail de Arne, que también envió la suya. En este caso se despachó con una sola línea diciendo que llegará tarde y que vayamos empezando, que él ya se incorporará luego. Yo no sé, quisiera tener...
Yo lo que te comentaba, Deco, es que viniendo de Jara este mensaje, pues lo más probable es que esté celebrando precisamente San Patricio.
San Patricio,
hasta el culo de cervezas. Y entonces las dos posibilidades que pueden existir es que se le olvide, o sea, decir que se le alargue todo esto de las cervecillas y que, vamos, ni se acuerde, como suele ocurrir muy habitualmente, no sería la primera ni la última. Y luego la otra es que efectivamente llegue tarde, pero que además llegue perfectamente o completamente borracho, tampoco es la primera ni la última, y nada, y se incorpore y bueno, y se monte aquí la marimonera. O sea, que cualquiera de las dos cosas...
Las líneas de Dantesco están abiertas para que en cualquier momento pueda entrar cualquiera de sus miembros.
Incluso los oyentes que quieran quejarse pueden mandar los emails y serán leídos convenientemente el Dantesco 4.
Efectivamente.
Tiempo real.
Pues bueno, vamos...
Irreal. Es que, joder, aquí una I es clave.
Pues nuestro sumario de hoy va a ser, como su nombre dice, muy sumario.
Como las buenas cartas de los restaurantes, breves y buenas.
Va a ser como la cocina de Arnek, pequeña.
Vamos allá, vamos a ver qué tenemos en el menú de hoy. Bien, pues en primer lugar, Francis nos va a traer noticias tecnológicas de Verineando. La habitual sección de Somos Viejunos se ve hoy desplazada por Dantescos por el Mundo, donde relataré pues un corto viaje que realicé este pasado fin de semana. Y cerrará el podcast El Rincón de la Bazofia de Lethal Pixel. Todo va a estar, como siempre, salpicado con buena música de Yamendo.com. Para abrir boca vamos a escuchar un par
joder,
de...
Joder, salpicados, pequeñas. Y abrir boca, joder, se me está poniendo más cuerpo. Vamos, me está poniendo más cuerpo.
Vamos a escuchar un par de promos aquí de otros podcasters.
En esta vida hay preguntas que son imposibles de responder, como ¿cuál es el sentido de la vida? Otras, sin embargo, aunque difíciles, sí que tienen explicación, como ¿qué es un podcast?
Un formato de audio digital en el cual puedes suscribirte y descargártelo directamente a tu dispositivo o unidad de almacenamiento, con la posibilidad de escucharlo en cualquier momento que tú desees.
¿O cuál es el nombre de un podcast?
El Arca de la Alianza. Visitar en...
¿O qué podemos encontrar en ese podcast?
Y lo que mejor se le da son las entrevistas.
¿O quién lleva ese podcast?
Está de un podcaster muy majo que es de Zaragoza. Que tiene...
Y sobre todo, ¿dónde encontrar ese podcast?
En arcadelaalianza.es.
¿Qué entidad nos aconsejas que tenga una...?
¿Por qué la moneda?
Porque quería saber exactamente la fiscalidad que tienen y las comisiones
Si dejas la empresa de manera voluntaria, por ejemplo...
Hombre, se da cuenta que la compañía haga lo que le llaman un cara al agua.
¿Qué es el dilema del prisionero?
Y es qué función cumplen los bancos centrales.
Economía para dummies, con Miguel López.
Bueno, entramos en materia ya, con Verineando.
Excuse me, sir, but you spare $5 for alcohol research?
Veniendo, la sección de los borrachos y los bares de Berín.
Bueno, Francis, hoy tu sección viene como 2.0, ¿no? Que se dice muy relacionada, porque en Berín se puede creer que es una villa y alejada del mundanal ruido, pero también está metida ahí en tecnología, ¿no?
Bueno, alguno dijo que estábamos en el culo del mundo, no le falta razón, pero a nivel tecnológico tengo que decir que también estamos en el culo del mundo, pero nada, no, os cuento. Bueno, quien tenga ubicado, entiendo que nuestros miles y miles de oyentes ya han tenido a bien buscar en Google Maps dónde se ubica Berín, habrán visto que está muy próximo a Portugal, ¿no? Esto viene que hay un acuerdo político-social de crear la primera eurociudad entre dos entre Berín y la cercana Chaves, que está a unos 20 kilómetros ya en Portugal. Uh-huh. Bueno, esto tiene mucho bombo
cerquita,
porque...
Cerquita de Hugo también, ¿no? Chaves, pues. Vale, ya que no está Arnec, tengo que hacer yo los chistes malos.
Es verdad. Y bueno, es un proyecto interesante.
Perdón, pero iré salpicando también el programa con pequeños chistes malos.
Bueno, algo también vía chat, así no se oyen.
Bueno.
Decía que como es novedoso, porque es la primera vez que en toda la Europa de los 27 hay este proyecto, ¿no? Una unión social, político-social de dos, no sé si llegará más, entiendo que no, pero bueno, le están dando mucho bombo, es un proyecto pionero, llevan temas en Bruselas, gestiones hay un montón, y va el tema en adelante. Y como todo proyecto importante, como no, pues hay que darle una buena cobertura de comunicación y difundirlo por internet. Y ahí llega el tema, ¿no? O sea que, bueno, hay la noticia antes que surge cuando el 25 de febrero, creo que fue pasado último, apareció en el periódico provincial, la región, del que ya hemos hablado.
Es el periódico de referencia, que no. De lectura obligada.
¿Quién no lo lee todos los días?
Y aparece el siguiente titular. Dice: las webs de la Eurociudad Berín Chaves se actualizan. O sea, la noticia es que la web se actualiza.
Después de 17 años, ¿no?
Ahí. Tenía que haber terminado. Por fin se actualiza. O sea, ¿cómo estará la web? ¿Cómo estará el proyecto? ¿Cómo estará todo para que sea noticia del periódico que la web se actualiza?
Le dieron al F5 ahí para que se actualizase.
No, a lo mejor tenían puesto de la primera reunión de la Eurociudad Berín Chaves del 2002. Coño, es que es verdad, había que actualizarlo. Alguien con el tema de la crisis igual han bajado recursos y bueno. Ahí está el tema, de verdad. Estamos a tecnología punta total.
Todo este tipo de iniciativas políticas, no sé, me da la pinta que están hechas para eso, para sacar noticias de este tipo.
¿Tú te imaginas en la empresa que estás en marketing que dice, oye, qué pasa que no se actualizó la página web ayer? O sea, tú tardas una semana con la página igual, vamos, ya tienes el finiquito en la mesa.
Te crujen, ¿eh?
Y aquí está, que llevará años y meses, y debe llevar años y meses, que ya es noticia de periódico, primera de noticia titular para que el que actualice en la web. Es tremendo, ¿eh? Sí. Pues nada, Berín 2.0, bueno, yo tendría 0.2, ¿no?
Va bien, bueno, si ya han actualizado la página, yo creo que ya algo han hecho. Vamos, esperemos, mientras que la página no falle, no les dé un error 400.
Bueno, se ve que el redactor de la región también está metido en el tecnología 2.0, porque en un artículo de unas dos columnas, largo, bastante curioso, ni siquiera pone la dirección de la página. La de la página, de lo que tiene, pero es que ni siquiera la nombra, con lo cual el tío evidentemente tampoco entró, porque lo hubiera puesto. Tremendo, tremendo.
Es que la página es lo de menos. Lo que
esto es Berín, contenido, pues, ¿eh? Berín es así.
Berín es así. Pues nada, tío, hasta aquí. Me he dejado fundido el 2.0. Lo voy a llamar a partir de la Berín Chaves 0.2, como mucho. Y ahí queda el tema.
Muy bien, pues venga, vamos breves y ligeritos hoy y vamos a entrar con nuestros dantescos por el mundo.
Dantescos por el mundo.
Pues sí, hoy me ha tocado a mí llevar esta sección que hasta ahora ha llevado Jara, y bueno, hoy por razones obvias me toca hacerla a mí. ¿Cuál ha sido el destino dantesco de esta vez? Pues ha sido, os preguntaréis vosotros. No os
pregunto. Sí, yo llevo toda la noche preguntando.
Bueno, pues en este caso ha sido Oslo, la capital de Noruega, como todos sabéis, los que hayáis aprobado geografía. Pues bueno, todo surge de, bueno, pues de ver una oferta, una buena oferta de vuelos a Oslo.
No me digas en qué compañía, pues, que me voy haciendo la idea.
Como todos podéis...
Spantax.
Como podéis imaginar, se trata de la ilustre Ryanair.
Es la patrocinadora oficial de los viajes de dantescos por el mundo.
Pues sí, es el ¿cómo se diría? El
sponsor.
Official Transporter Partner.
No, media, somos el media partner nosotros de Ryanair. Sí.
Pues sí, cogí un avión desde Madrid a... no exactamente Oslo, sino un aeropuerto que está a 60 kilómetros de Oslo,
al lado,
que se llama Riguemos, y bueno, pues volar con Ryanair, casi todos lo habéis experimentado alguna vez, pues las típicas apreturas ahí, pero he de decir tampoco que no puedo decir que los avión, que el servicio a bordo haya sido malo, pues es low cost, sabes dónde...
Ha sido nulo, ¿no? Directamente.
Sí, sabes dónde te metes, y dentro de lo que cabe los aviones están bastante bien, están bastante nuevos. Por ese precio, yo creo que hablamos de un precio de 30 euros por trayecto.
Lo malo será dentro de 10 años.
¿Es verdad que el sándwich te lo dan envuelto en papel de periódico?
Pues no lo sé, porque no pedí nada.
Por ese precio...
Te puede costar más el sándwich que el viaje.
Yo iba con la mentalidad low cost total y venía merendado de casa y con la botella de agua, y fue todo lo que consumí en las tres horas.
Estaba a punto de hacer un chiste de estos tópicos de catalanes tacaños, en plan catalán iba a decir, pero después de lo de Rosa Ríez ahí con los gallegos, cualquiera suelta aquí chistes así de zonas de España, pero bueno.
Bueno, en plan de anécdotas del vuelo, tengo que decir que hubo una anécdota graciosa en el vuelo de regreso, cuando ya estaba a punto de despegar, pues la azafata anunció por la megafonía del avión que había a bordo un pasajero muy alérgico a los cacahuetes. Entonces por ese motivo no se iban a servir ningún tipo de frutos secos o...
Joder, tío, que parecen las excusas de Arnek.
O snack, que sospechos que podrían llevar cacahuetes. Entonces, claro, este es un avión lleno casi por completo de españoles. Entonces, claro, ahí empezó el cachondeo. Entonces, en medio de eso, unos mirándose a otros a ver quién era el desafortunado alérgico, pues empiezan las típicas paridas a decir la gente. Uno dice, ¡ay, me muero por una bolsa de cacahuetes! Otro dice, pues mis calcetines están tejidos con fibra de cacahuete.
Joder, pero eso es la gente en alto.
Sí. O sea, parecía como el bus del colegio. Y los pasajeros ahí diciendo todo tipo de paridas ahí.
Joder, pues mola.
Alguno de ellos iba de traje y todo, un traje y corbata, ¿no?
No, es que toda la fauna que íbamos éramos.
De 30 euros.
Sí, éramos todos. Locos, éramos chumba.
Locos profile.
Populacho inmundo. Éramos todos.
Joder, pero también es que vaya excusas que se buscan para no sacar cacahuetes, ¿eh?
No, los cacahuetes te los venden, ¿eh?
Pero ¿qué quiere decir? Pero de todas maneras, joder, que hay un tío que es alérgico, ¿qué pasa? Que no los puede ni oler.
Pues debe ser.
No. Joder, sacar un cacahuete, lo huele el tío y se muere.
No se querían arriesgar, porque imagina. No,
quien sea alérgico a frutos secos, que conozca a alguien que lo es... hasta la horchata no puede tomarla. O sea, es tremendo. Creo que por mínima composición que sea.
Sí, cualquier traza, ¿eh?
Claro, imagínate en un vuelo que es un vuelo de 3 horas y pues que le da una crisis de ese tipo y bueno.
Y tiene que hacer un aterrizaje de emergencia en Berín, la lían.
Pues sí, en el aeródromo de Berín ahí que.
Sí. Joder, Ryanair es capaz de cualquier cosa.
No, el más cercano sería el de Chávez, que además es como el de Gibraltar, aterriza la pista, lo cruza una carretera. Hay que cruzar la carretera, aterriza el avión. Bueno, sigamos.
Bueno, del viaje poco más podemos decir, solo que bueno, es bastante a estas alturas de año, pues nada, llegando a.
O sea, 30 eurillos, ¿no?
Sí, 30 eurillos. Por trayecto, que está bien. Entonces, bueno, pues curioso ver desde el avión cuando llegas a Noruega, pues que está todo nevado y helado, incluso hay trozos.
Incluso la pista de aterrizaje cuando te acojonas.
Trozos de mar congelado y tal, aunque ya, bueno, ya está el hielo retirándose. La llegada, pues como os decía antes, es a un aeropuerto que está a 60 kilómetros de Oslo. Entonces, para trasladarte hay unos autobuses ya.
¿Y la pista que estaba toda helada?
No, estaba en buen estado.
Es que además fuiste al aeropuerto, hay dos aeropuertos en Oslo, creo, y fuiste al que, claro, por ese precio, al que se toma por culo, claro.
No, pues realmente hay el oficial, el bueno de toda la vida, está más lejos todavía que este.
¿Qué dices?
Sí.
Es el cercano.
Sí, este está bastante, porque bueno, el traslado en autobús, pues lo típico es siempre te cuesta al precio del billete tienes que añadir pues el de ese traslado, ¿no? Pues son unos 10 o 12 euros más y son en 55 minutos y bueno, pues unas buenas autopistas sin tráfico, o sea que por ese aspecto bien, no, y te dejan en el centro.
Joder, pero que iba a 60 por la autopista.
No, bueno, iba.
Bueno, mira que no había tráfico, tío.
Pues no había nada de tráfico. Realmente no parece Noruega un sitio de muchos atascos. Por la verdad es que.
Estaban todos los coches en la cuneta.
Tiene una población bastante reducida. Bueno, después para el alojamiento. Dentro de la línea low cost de esta escapadilla, pues me alojé en un hostel, que es un típico alojamiento pues para en plan mochileros, gente joven y tal, que yo había frecuentado años a, y bueno, pues no está mal. Estuve compartiendo un dormitorio de 6 camas y bueno, ahí.
¿Estoy en Noruegas?
Pues no había, no eran noruegas, había de otras nacionalidades.
6 bellas noruegas semidesnudas.
Pero bueno, allí siempre te encuentras gente curiosa. En este caso, pues, me encontré a un par de chavales franceses que, bueno, pues, ahí ya tenían el mueble bar bien surtidito y ya pudimos tomarnos unas copichuelas ahí ya, haciendo amistades. Estos hostels, pues, aquí te encuentras fauna de todo tipo, ¿no? Encuentras gente normal que está viajando y encuentras también,
anormal.
La gente más rara y que te los encuentras por los pasillos y procuras ni mirarles.
Cambiarte de pasillo.
Sí, es un ecosistema curioso. Pero bueno, es una solución económica. Y
¿Cuándo hablamos de
pues pandemia? Es que date cuenta que en Noruega hablamos siempre de unos, en todo en general hablamos de unos precios bastante altos. De los países que yo conozco, y es el donde he visto unos precios más altos. O sea, yo creo que a nivel mundial debe ser uno de los países con los precios más caros. Entonces, un hotel, pues siempre, un hotel medio hablamos siempre de 100 y pico euros por noche mínimo. Entonces, bueno, hay que, la gente tiene que buscar soluciones alternativas.
Pero cuando ¿No te dejaban dormir en el avión?
No. Con las estrecheces de Ryanair, difícil.
Gracias con que no te dé el síndrome del turista y se te paralice las piernas. ¿Pero cuánto costó el hostel Royal?
Al cambio se viene siendo como unas 25 euros noche.
Ah, bueno, está bien.
Que, bueno.
Va a ser un tugurio con 6 capullos allí metidos.
Sí, no, ahí, bien.
Borrachos todos.
Tema bien de limpieza todos. Y todo eso, bien.
No podría ser Jara, incluso. De los que había ahí.
Bien, y luego pues ya tenemos el tema de las visitas en Oslo. Oslo es una ciudad bastante pequeña que a primera vista podemos decir que tampoco tiene nada súper llamativo, ¿no?, que visitar. Pero si, bueno, nos metemos ya a callejear un poco y tenemos una guía así de museos, podemos encontrar cosas en museos interesantes, pequeños, que se ven rápido y que bueno, te dan un poco un vistazo general de lo que es la tradición de Noruega. Una cosa curiosa que a mí me coincidió, que fue el tema de ir a ver las nuevas instalaciones de saltos de esquí recién inauguradas en Oslo para con motivo del Mundial de Saltos que van a tener el año que viene. Entonces, pues a solo 15 minutos del centro de la ciudad, en metro, lo coges y te plantas en un super trampolín de saltos de esquí. Y entonces este fin de semana se estaba celebrando pues una prueba del Mundial de Saltos y también otra prueba del Mundial de Esquí de Fondo.
¿Y estuviste viendo algún salto de esto?
Sí, llegué a ver, ¿no? Llegué al final de la ronda de la mañana, vi como tres o cuatro saltos, no me perdí muchos.
¿Y pues, qué tal?
Pues
¿y alguna hostia?
Pues no sé qué había, pero había incluso creo que un campeón olímpico ahí de Vancouver.
Es que yo nunca lo he visto así en directo, pero tiene que ser acojonante.
Es bastante espectacular.
Es que en la tele no, es muy difícil y seguro que no se ve, aprecia el pedazo de viaje que hacen los tíos de vuelo, sí, de 100 y pico metros. En la tele no se aprecia nada, hay que estar allí para ver cómo el tío... ¿Sabes un 100 metros saltar más de un campo de fútbol a lo largo? Es bestial, ¿eh?
En este caso,
además, ¿qué campo de fútbol?
Además, este...
es verdad.
El de Madrid.
En este caso, el trampolín está hecho de una forma como con graderíos alrededor, como una especie de estadio. Entonces, la gente realmente está muy cerca del vuelo del esquiador.
Ostras, ríete tú de los que ven el tenis con dolor de cuello, los que vayan a ver el salto de esquí. ¡Yum!
100 metros girando cuello.
Está muy bien. Y también vi un poco de una prueba de, creo que era de 30 kilómetros de esquí de fondo. Entonces, allí igual la misma afición que pueda haber y el ambiente que hay aquí en un partido de fútbol, pues allí es con el esquí, pues todo el mundo ahí con sus banderas de fondo. Y efectivamente, allí en la prueba que yo estoy viendo, que era la prueba femenina, pues las tres primeras clasificadas fueron noruegas.
No, pero si es que yo el otro día, cuando estaba viendo, ahora cuando han sido los Juegos estos Olímpicos de invierno, y hablaban del esquí de fondo y tal, o sea, es que decían que los que son buenos allí de esquí de fondo, o sea, son como, pues como Raúl aquí, por ejemplo, o como Cristiano Ronaldo, gente así, o sea, son, vamos, los amos de allí, y lo viven y es su deporte, y desde pequeño todo el mundo practica ese deporte, o sea, es como aquí el fútbol. No somos capaces de hacernos a la idea, pero es que es así. Así, Berín, es así.
La afición al esquí de fondo es muy... Además tiene la particularidad pues de que, mismo en Oslo, pues es curioso ver por las calles de la ciudad a la gente con sus esquís en la mano y coger el metro y en 15 minutos se plantan en una instalación de, pues bien en los altos o en unos bosques que hay en las
prácticas, ¿no? Esquí.
Claro, lo que hacemos aquí con los litrones lo hacemos con los esquíes.
Efectivamente. En cuanto a los museos, decir nada más de entrada que tienen un horario muy reducido allí en Oslo.
¿De sol a sol?
No, casi todos los museos
abren claro, corto.
De 10 de la mañana a 4 de la tarde, o sea, 6 horas abierto. Entonces,
dicho, entran de noche y salen de noche la gente, ¿no?
Si vas a estar un día, pues tienes que hacer una selección de lo que quieres ver y darte prisa además, porque claro, están diseminados por la ciudad. Para moverse por la ciudad, ya que igual que todos, el transporte es bastante caro, si vas así un poco a pelo, pues es interesante para el turista comprarse. Hay una tarjeta que se llama la Oslo Pass, que al cambio viene saliendo como unos 20 euros, te permite durante 24 horas moverte en todos los transportes públicos de la del área de Oslo y entrar gratis a los museos. O sea, es, se amortiza perfectamente.
Pues no es nada caro, ¿eh? Está muy bien.
No, está por ese lado está muy bien. Pero claro, tienes que aprovechar mucho el tiempo de planificarte. En mi caso, pues los museos que vi dentro del tiempo reducido que tenía, pues más que ir a cosas de arte, que las hay, y un par de ellos luego, fui a visitar, por un lado, un museo de donde se exponen barcos vikingos que rescatados de, pues, de unos...
Pero del Madrid.
Sí, ahí estaba, con los cuernos.
Pues, de Vicky el vikingo.
Unos barcos vikingos que habían sido unos enterramientos de unos reyes vikingos, ahí está, estaban rescatados. Luego también fui a ver otro donde se expone un barco del Museo del Fram, que es un museo...
Francis, ¿no?
Realmente es un edificio donde, bueno, que construyeron alrededor un barco que se llamaba el Fram, que es un barco que emplearon los noruegos para varias expediciones polares, entre ellos las de Amundsen. Pues ahí te cuentan un poco la historia. Son muy aficionados a todo el tema este de los polos y las expediciones. Es un tema muy importante.
¿Lo tienes ahí al lado?
Es un tema muy importante a nivel nacional. Siguiendo con el tema de la navegación, al lado de ese había otro museo, el Museo Kon-Tiki, que pues expone una... No sé si os suena las expediciones estas de tal Quintín Rivera, este que cruzaba el Pacífico...
A mí solo las de Paquirrín. Rivera.
Que cruzaba el Pacífico en una balsa hecha así con juncos y eso. ¿No os suena eso?
¿Con juncos? ¿El Pacífico?
Sí.
No caigo.
Pues esto rememora pues la travesía del Pacífico que hizo un explorador que se llamaba Thor Heyerdahl en una balsa que desde Lima hasta Tahití en el Pacífico, pues aprovechando las corrientes del océano en una balsa hecha pues con... Joder. Pues con juncos y eso, pues bueno, es otro museo importante.
O sea, de Chile a Haití acabó el museo en Oslo, acabó la balsa.
No, porque era noruego el tipo.
Ah, vale. sí que está bien hecha la puta balsa.
En el lado del arte, pues bueno, pues hay museos para ver, como el de Munch y el de Ibsen, el autor de teatro. Bueno, muchas cosas. Son museos pequeñitos que se ven en media hora. Entonces, si te lo planificas bien, pues puedes pasarte un día de museos sin que se te hagan muy pesados, como cuando vas a ver un museo de estos mastodónticos tipo Prado o Louvre. Bien, pues eso en cuanto a museos. Decir que en la oficina de turismo hay información en español para que no haya ningún problema. Tema del frío. Bueno, yo me esperaba encontrar más frío del que hizo realmente. Podemos decir que a pesar de que todo lo que no era calle, que está la nieve apartada, todo en los parques, pues había medio metro de nieve acumulada. O sea, da un poco la medida de lo que debe ser allí los inviernos.
O sea, que ahí lo difícil es hacer un muñeco de nieve pequeño.
Sí, ahí deben caer unas gordas. Y mismo en muchas calles que se veía, había montones de 3 metros de nieve que la iban apartando ahí y la dejaban ahí, ya se ponía sucia, casi negra, la nieve negra de sucia que estaba en la calle. Pero bueno, aún así, pues...
¿Pero qué temperatura? ¿De qué temperatura
la temperatura
hablando?
No es...
16 bajo.
No, 0 grados, 1 grado, o sea, no...
¿Ah, sí?
Joder, vale.
Durante el día. Por la noche parece que...
A la gente allí lleva manga corta, ¿no?, con esa temperatura.
Por la noche bajaba a menos 5, incluso algún día menos 10. Pero el día, pues yendo bien abrigado, pues equiparable a un día de invierno en Soria, ¿no? O a cualquier capital de estas castellanas.
Norte de Soria, mejor.
Eso.
Noroeste.
¿Qué más?
Me encantaría manejar estas máquinas de quitar nieve que tienen los americanos, noruegos. Aquí no merece la pena. A veces que sacas ahí un chorro de nieve al vecino, tú dejas tu camino libre, le cae todo al vecino, es cojonudo.
Y luego te lo devuelve.
De salir por ahí a tomarse algo por la noche, pues decir que dentro del régimen general de precios ahí, todo por las nubes, ¿no? Me tomé una cervecita en un bareto cutre, puedo decir, y 8 euritos por la cerveza.
O sea, de gran calidad, me imagino.
Una cerveza, bueno, indistinguible de nada y ser, y puesta en un vaso de Ikea.
Joder. Oye, ¿sabes qué? A mí me dijo un amigo que trabajó en Oslo, en esta empresa. Tengo dos, uno trabajó en Oslo del médico y otro en esta empresa del logotipo rojo, que todos conocemos. Dice que el chollo de negocio en Oslo sería... sería el chollo en Oslo sería llevarse vino albariño. que allí, vamos, te lo quitan de las manos y a precios que ves en escaparates, precios, y dice, pero si vale lo que vale en Galicia o en España un albariño, allí te cobran un precio disparatado. Dice, te llevas una cajita, eres el rey.
Y lo paga la gente.
No, o sea, tú te llevas de viaje una botellita de 8, una cajita de 3 de albariño en un Ribeiro. Dice que allí era, o sea, pero cotizadísimo, o sea, pero muy caros, muy caros.
Oye, que estamos esperando para ir a montar allí
a 30 euros. A 30, no, eso se hace fácilmente números. A 30 euros el viaje, te llevas 3 botellas.
Te llevas ahí 300 botellas que en Ryanair te las cobran una por una por ser exceso de equipaje. Y te meten un puro y vamos.
A 60 euros el exceso de el bulto.
Hay que tener en cuenta que luego, pues, indagando, pues, que la renta per cápita de Noruega es la mayor del mundo. Que allí el ingreso medio de un trabajador son 50.000 euros anuales. O sea, que eso ya da...
el medio, ¿no?
Da la medida de lo que es. Y siguiendo con eso, si tomas una cerveza es caro, pues... De restaurantes ya ni digo, cualquier carta de restaurante normal, pues
que has estado 2 días sin comer.
No, pero está los restaurantes, mirarlos pero no tocarlos.
Se iba a comer Ikea las albóndigas.
Menos de 70-80 euros no una comida normal, ¿no? Y incluso lo
que pues es más barato coger un billete de Ryanair y venir un momento a comer aquí a Madrid y luego vuelves para allá. Sí, sí. Buenas tardes.
Claro, pues mira, te vas 30 euros, 30 de vuelta, 60, el menú de aquí 10, 70, ahí te vas 80, ahí te vas 80.
Y te has ahorrado 10 euros.
Sí, eso lo estudiaré para la próxima.
Sí, yo lo digo para ahorrar, ¿eh? No
es que nada. Incluso lo que consideramos hay comida rápida, pues mientras que... Yo siempre he visto que hay en el resto de países hay pues un estándar de precios, pues aquí no, aquí también
vemos. Aquí se pasa el estándar por el forro.
Aquí vemos
y no el polar, exactamente.
Un 40% los precios más altos. Pero bueno.
¿Qué vale ahí un Big Mac? Pues 12 euros.
¿Patatas, pero... pues, patatas o sin patatas?
Pues eso lo miré por curiosidad, porque es un poco la...
Es la referencia.
Es la referencia que miro siempre y creo que rondaba los 10 euros.
Doble.
¿Patatas y bebida grande?
Sí, sí, el típico eso.
Ahí todo grande, tío. Ahí las camas son de 2 metros para adelante.
No como la cocina de Arnec.
No. Bueno, pues esto...
Oye, sí. Y Deco, que no, nos comentaste algo de lo del DNI.
Ah, es verdad, sí. Esto es a la hora de... Pues a la hora de salir por la noche a tomarte una cerveza, pues esto que quieres entrar a un pub, no, o sea, no, ni una discoteca ni nada, sino un pub de mierda ahí, y pero claro.
Sin ofender a los noruegos y a los dueños de pubs de mierda.
No, pues yo les ofendo ahí, porque lo típico como en una puerta, una cola ahí en la puerta, y los tíos ahí pidiéndote el carnet.
Yo entiendo que pidan el DNI a los que están así en edad de que tiene 21, pero a tus años pedirte el DNI era para humillarte.
Pues, la anécdota viene de que pues yo, bueno, iba con estos dos chavales franceses que conocí y estábamos ahí tranquilamente esperando tal que para nuestro caso entrar, y iban delante, pues había un grupo ahí de noruegos, pues al entrar los tíos te les piden el carnet o lo que hay ahí y no les dejan entrar, y que no era por menores, porque los tíos eran gente así también crecidita y
parecían mala madre
y nos dejan, y digo yo, buah, ya aquí ni ya nos podemos dar la vuelta, y llego yo ahí, digo, buah, le tomo.
Sacas tu DNI, tira de DNI.
Yo tiro de DNI ahí, el tío lo mira y dice, este cromo que es.
Mira, pero que era el DNI, el antiguo ese, el azul ese, no, que nada, era un tarjetón.
El normal de ahora. Y dice, ah, vale, dentro. Y digo yo, hostia, aquí un DNI español todavía tiene valor por el mundo, ¿eh?
Ya imagínate si encima eres un guardia civil que enseña el carnet de la Guardia Civil. Digo, ¿a qué entra yo? Como que me llamo...
Pero esa es la anécdota chorra de la noche. Luego, bueno.
¿Y los franceses entraron o no tenían carne española y no pudieron entrar?
Los franceses también tuvieron su. También les valió para entrar. Pero bueno, de decir que luego un garito de mierda. O sea,
qué triste.
Pero súper contento por haber entrado.
Equiparable pues al garito más cutre que pueda haber en Madrid. O sea, nada del otro mundo. Y esto es. Así que eso, claro. Eso ha sido esta pequeña escapada por esas tierras de Noruega.
Pues nada, tiene buena, ha tenido que estar bien.
Si algún dantesco ha estado por allí también, nos puede mandar.
Yo voy a ir en los próximos 2 años, tengo un compromiso, sí. Familia política allí. Vamos, mi cuñado es noruego, que cuando comentamos el tema de esquí de fondo, el tío se ha hecho hace escasamente una semana, el sábado pasado, 90 kilómetros de esquí de fondo, y el tío para nada es profesional, o sea, el tío es amateur, le gusta esquiar, pero se ha hecho 90 kilómetros de esquí de fondo, me acuerdo más. Así que bueno, tengo ahí algún vínculo y tengo idea de ir. Espero que sea en verano, porque yo no aguanto el frío que baje de cero, macho. Será en veranito, o sea que en un año y medio espero pasar por allá.
Además, que cuando vayas con un par, tío, vas a coger los esquís y te vas a hacer tú 90 centímetros de esquí de fondo.
Lo del esquí de fondo, y además es que viéndolo, yendo por la carretera de la ciudad al aeropuerto, pues claro, ves todos los campos y
realmente... Se te va ahí, raga.
De hecho, la gente va a trabajar en esquí de fondo, ¿no? Haciendo esquí de fondo.
Pues claro. Probablemente. Y ves ahí por todos los campos nevados, pero ves ahí los surcos que han dejado ahí los esquí. O sea que ahí le pegan duro.
Ahora, debe ser duro, ¿eh? Porque este hizo la prueba de 90 kilómetros, lleva un GPS. Dicen que es para que la gente, la familia, le siga por internet, pero yo creo que es para localizar los cadáveres.
Claro, es que si no se queda eso petado de cadáveres, todo el camino.
Bueno, pues... va luego el autobús Escoba recogiendo los cadáveres.
Un saludo a tu cuñado desde aquí.
Los que aficionados esquí de fondo, un abrazo a todos.
Y que se, que
sea, os quiero mucho.
Que se apunte a Dante.
Pero de fondo, de fondo.
en el fondo os quiero mucho.
Bueno, pues vamos a darnos. Tengo aquí ya detrás a los chavales del grupo Catherine, que ya son viejos conocidos de antes y han venido otra vez, que dicen que quieren hacernos aquí otro tema. Les dejamos tocar, ¿no? Que
a ver qué. Por ser ellos.
Venga. Entre mí con 90 kilómetros que canten.
Pues venga, chavales, venga, empezad a tocar ahí. Dale.
If you say that I am good, it's not because you're right. If you say that I am young, flying out of sight. Well, I think you better stay. Let me take what I have. Well, I don't know how to. Thank you.
muy bien, ya.
De todas maneras, la música esta, la próxima vez ponla como el esquí, de fondo. Ah, es que hacía mucho que no soltaba el chiste de Arnek, ¿eh?
Arnek, tío.
Se me había ido.
Te sentimos cerca, de verdad.
Salen por la puerta los de catering y viene y entra por la otra el rincón de la bazofia del de Tal Pixel. Bueno, pues hoy Lethal Pixel viene con intención de hacerle la competencia a Iker Jiménez.
Sí. De todas maneras, bueno, antes aclara que a mí me gusta, como todo el mundo sabe, preparar los guiones con tiempo. Entonces, cuando una hora antes estaba preparándolo, pues claro, no tenía contenidos. como el resto, quitando a Aleco. Y ayer estuve comiendo con unos compañeros del trabajo y salieron ahí varios temas en plan así tertulia y nos estuvimos echando una risa. Y entonces, pues nada, directamente he cogido tres temillas de los que hablamos ayer y los he plagiado ahí al pie de la letra. Y bueno, efectivamente, bueno, antes de empezar con la competencia a Iker Jiménez, o Casillas, ¿cómo era? No, Jiménez no es este. Pues le quería comentar que estamos hablando de la aplicación esta que tiene, no sé, Vodafone, no sé si tiene algún operador más, que es lo del Spinbox, esto que te traduce los mensajes que deja la gente de voz y te lo traduce a un SMS, ¿no? Y entonces nos contaba uno de los compañeros el caso de los inicios de Spinbox, porque ahora, aunque todavía pasan cosas y tal, y hay cosillas así graciosas, nos contaba uno de los primeros mensajes que se mandaron, y entonces voy a leer el mensaje real, lo que se quería, vamos, lo que se dejó, y el mensaje que realmente se transcribió ahí. Entonces, el mensaje que dejó el tío por teléfono era: buenos días, Vodafone le agradece la confianza depositada en nuestra compañía y ahora le ofrecemos el nuevo servicio de atención al cliente por el que podrá resolver todas sus consultas de una forma rápida, fácil y totalmente gratuita. Marque desde su móvil 123 y tecla de llamada y recibirá un SMS con un link de acceso y navegación gratuita al nuevo servicio de atención al cliente de Vodafone. Sin esperas, gratis y desde el propio teléfono. Recuerde, para todas sus consultas, 123. Entonces, llega el Spinbox y empieza así, a lo grande. Buena follada. Dice la confianza de cositas de nuestra compañía y Aurelio. Queríamos el nuevo servicio de atención al cliente por el que puede resolver todas sus consultas de una forma rápida, así y totalmente gratuita. Marque desde su móvil, asterisco 123, almohadilla y tecla de llamada. Recibirá un SMS con Loli. Mira que soy la reparación gratuita, el nuevo servicio de atención al cliente de Vodafone y me esperas gratis desde E. Y así se quedó tan pacho el Spinbox.
Pero es que la mandó Vodafone, además, me cago en Dios. Si aún fuera un tío que habla raro, pero el propio Vodafone manda el mensaje y lo transcribe mal.
Y joder, yo me acordaba de algunos que me habían así, que me han dejado y tal, y es verdad que a veces te deja cosas que te partes, ¿no? Pero joder, yo sé aquí, tío, el Aurelio, Loli, no sé qué, bueno, es que, o sea, es que no tenía ni pie ni cabeza. Bueno, se supone que eran los inicios. De todas maneras, yo lo que sí escuché, que hubo un pollo hace poco, porque decían que lo de Spinbox en realidad no era una máquina, sino que había unos filipinos ahí contratados que les llegaban los mensajes y ellos los traducían ahí y los escribían.
Y encima, como era IP, les llegaba todavía con mal sonido, mal calidad, ¿no?
Claro, y por eso hay palabras ahí que salían raras o con expresiones. Y eso, vamos, yo no sé si lo habéis oído vosotros, pero hubo bastante pollo con eso. Y nada, entonces, bueno, eso era así.
Esto es comparable con los mensajes, cuando tienes la opción esta de los móviles que te intuye la palabra, ¿no? Y tú crees que escribe la que quieres escribir y el móvil escribe como primera opción otra y mandas otra totalmente diferente. Algún caso, como siempre te digo, saludo, venga, adiós, un beso, y pones un cero en vez de un beso, pones un cero.
Sí. Pero es un cero a la izquierda.
Cero,
pero pues una cosa parecida, que no sé si seguirá funcionando, el tema de los buscapersonas, que ahí el mensaje me acuerdo de que llamabas a un número y salía un operador y tú le decías el mensaje y él lo tecleaba y mandaban ese texto al
filipino. Claro, si ya lo sabes, esto de los filipinos. O sea que muy desencaminado. Yo no sé, yo eso de los buscando, yo creo que ya no existe, ¿no?
Yo creo, yo sí que existe, a nivel médico sí que los llevo.
Pero teniendo el móvil, tío, eso es absurdo.
Eso debe decir en house, ahí dentro del canal. Ya, pero debe ser que tiene mejor o cobertura asegurada o algo así que tener, que es más fiable.
Los médicos y enfermeras lo tienen todavía. Lo que no sé ya es cómo es el sistema de cómo introduces el mensaje, si tienen que llamar a un operador o desde algún otro, desde un teléfono se puede enviar. Yo cuando lo usé yo, no era llamando a un operador, aunque no era un tema profesional, sino era...
No, sí, bueno, si realmente existe a día de hoy el teletexto, tío, ¿por qué no va a existir ahí el busca, tío?
Es verdad.
Yo creo que algún día, tío, hablaremos de esto, del teletexto, tío, porque...
Sí. Eso...
Porque merece un episodio dedicado, claro, sí.
Tiene...
Es que es una cosa que me tiene ahí asombrado desde que lo conozco.
Tiene lugar preferente en el mundo viejuno.
Sí.
Bueno, y creo que también tenías más cosas de tecnología, sí, bueno, antes de entrar a la parapsicología.
Sí, bueno, sabéis que yo soy un gran aficionado a las series, pero no solo a las series, sino también a programas de calidad, como por ejemplo el diario de Patricia. Entonces, no, en realidad no soy yo, sino un compañero de trabajo, saludos Juan, que nos contó que cuando merendaba por las tardes, pues veía de vez en cuando el diario de Patricia. Y entonces nos contó un caso. Pero bueno, mejor casi si os parece, escuchamos un fragmento y ahora comentamos.
A ver.
Desde hace 10 años nuestro próximo invitado convive con espíritus que lo presionan, le hacen daño y lo aíslan del mundo exterior. Hoy quiere demostrar que no está loco. Un aplauso para Miguel. ¿Qué te hacen los espíritus?
Cosas inexplicables, ¿no? Cosas que son difíciles de creer. Hasta no se pasa, pues te das cuenta de qué te pueden hacer los espíritus, que te pueden hacer algo.
¿Pero se han llegado a comunicar contigo?
No, yo no los entiendo. No. Ahora, pero hay cosas que sí siento, que son dolor, daño físico que me hacen personalmente.
Vamos al tema del dolor, que te hacen daño, o sea, un daño físico. ¿Qué es lo que te hace?
Pues en el corazón, como si me la agarraran, ¿no? Y te lo estrujaran. Y luego en la espalda, pues dolor, en las rodillas y en los testículos, ¿no? Me los mueven, me hacen cosas raras, como si se manifiestan en los huevos, ¿no?
Pero...
Y si no se ve, no se cree.
Ya, claro, efectivamente, Miguel. Pero tú has ido al médico.
Sí.
No sé, para decirlo, oiga, puede ser que me pase,
sí,
esto por algo.
Sí, médico, me he hecho ecografías también en los huevos, me he hecho... ¿no? Claro, los médicos te dan una respuesta médica.
Pero quiero decirte, Miguel, cuando has ido al médico, le has llevado alguna prueba de lo que te pasa.
Sí.
Y ellos cuando lo ven, ¿qué te dicen?
Hombre, uno te dice que puedes un tic, otro te dice la bolsa muscular en los huevos, otro te dice que es
No sé
que es un poco gracioso, claro. Pero vamos, entiendo que lo de los huevos es gracioso, pero vamos, son cosas que pueden pasar a cualquier persona.
No, y tú estás muy agobiada, efectivamente.
Hombre, no me queda más remedio aguantarme, pues. ¿Qué quieres que haga? ¿Me vaya corriendo? O...
Joder.
Espeluznante.
Joder, madre mía. Tío, que estoy aquí
de la
risa.
No, así de...
Joder, mira que lo he escuchado a veces, tío, y es que me sigo pareciendo el culo. Joder. Pues joder, cuando lo escucho esto.
Mira que mucha diferencia, no, los testículos y tal, luego ya empieza. No me relaciona los huevos. No, la gente ya le hace lo de los huevos, claro.
Es que, tío, o sea. Luego cuando. O sea, yo no había leído esta historia, y luego cuando. Como nos la contó aquí nuestro compañero y tal, pues me puse a buscarlo, ¿no? Y joder, y es que en YouTube hay 10.000 trillones de vídeos de esto, ¿no? Porque salió luego en el diario de Patricia, en lo de la Cristina Tárrega por la noche, y joder, y es que es para descojonarse. Y ahí, vamos, la gente de Sé lo que hiciste, bueno, eso se ceban, tío, con el tema este. Y el tío, aprovechando ahí el tío, bueno, esto claro, imagínate, el tío se ha montado aquí esta historia, y se ha creado una web que se llama www.fantasmatocahuevos.com. y joder, entras en la página y tiene ahí una introducción y lo que te y tiene una zona que llama privada, que es de pago, que es con un SMS. Bueno, no sé muy bien porque es una cosa muy rara. Pero bueno, es como que mandas un SMS y te dan como un acceso. Y por lo visto, cuando accedes, te permite ver vídeos de cómo le manipula los huevos, de cómo no sé qué, de hecho que se chorradas de cosas de la casa.
Parece ahí como un Casper ahí tocándole los huevos.
Exacto, un Casper
tocándole. Bueno, es el tío de la izquierda, el de la perillita y los aros. El que sale el fantasma toca huevos.
Es el que sale en medio ahí, sí.
Qué personaje más curioso.
Sí, sí, pero si lo buscáis, bueno.
Buah, no te lo pierdes. El tío ha hecho la típica foto.
No, claro. Lo pondremos de todas maneras.
El tío ha hecho la típica foto, esta que haces con la cámara, que haces de, ¿sabes? Esta cámara que dejas abierto 30 segundos el obturador, y los tíos están quietos, y se ve a alguien que se mueve por ahí, te hace el efecto fantasma. Todo lo que hemos hecho todo el mundo con la cámara de foto.
claro, digital, todo puede ser,
¿no? Lo tiene aquí puesto como si fuera fantasma la fotografía. Madre mía.
Pondremos este link y luego también alguno de los de YouTube, porque hay algunos de YouTube que la verdad es que mola verlo. Este fragmento que hemos escuchado es parte de un vídeo de los de YouTube.
Yo cuando lo he visto por primera vez, lo de cuando he visto el audio del fantasma toca pelotas, yo pensaba que era un fantasma que, digamos, que hacía como unas psicofonías, pero de estas de toca pelotas de...
No, esto es literal.
Que si el tío era del Madrid, decía, pues el Madrid le han eliminado, no sé qué, que tocando pelotas ahí.
Bueno, no, aquí ha ido a lo literal. Ah, toca la pelota. En fin, un caso, tío, yo creo que es genial. Y nada, y ya por último...
No, perdona, es curioso que dice que le presionaba el cuerpo, le apretaba el corazón, le presionaba los testículos, hace todo eso, pero el nombre que le ha quedado es el tocapelotas. Podría haber sido el apretacorazones. El apretacorazones, el presiona pulmones, no, le ha quedado el tocapelotas.
No, ni siquiera pelota, es fantasma toca huevo. Es muy bueno, muy bueno. Y nada, os decía que esto es una cosa dedicada a Francis, porque son de estas chorradas que se encuentran por la calle, y es de ese cartel que hay en una tienda, de estas que venden el llamado antes de comiso, que te vendían todo tipo de tecnología, y con la historia esta del TDT, pues aparece un cartel escrito ahí a mano, que pone, que no te pille el apagón antológico. Compra aquí compra aquí tu TDT, hijo de era antológico. Y se queda tan pancha, ¿eh?
eso hay que pasármelo fotografiándolo, que lo meten en el
lo tienes en el guión.
Ostras.
Así que nada, bueno, hasta aquí toda esta bazofia, toda esta paladas de bazofia.
Muy bien, gente, pues hoy nos va a quedar un dantesco bastante cortito. Así que vamos a recordaros cómo podéis contactar con nosotros y enviarnos sugerencias, quejas, insultos, felicitaciones. Y los medios son los siguientes. Podéis por correo, nuestro habitual podcast, @dantesco.es. Nuestro blog está en dantesco.com. Y si nos queréis seguir en Twitter, somos el usuario @dantesco. Nuestra página de Facebook, que ya va creciendo poquito a poco, ya vamos por los 62 fans.
¿60?
62 fans.
Ah, está mal.
Bueno, pero menos de que todas, otros.
Estaba pensando ahora que nos hemos saltado la sección de los audiocorreos, con toda la cantidad de audiocorreos que tendremos ahí esperando. ¿O no? ¿O no ha habido audiocorreos tampoco esta vez?
Pues no. No, sí, eso...
Oye, pero hablando... Ya antes de terminar, hablando de esto de la página de Facebook, el otro día me llegó ahí a través de Facebook, como estaba suscrito al Hotel La Canela, que si os acordáis estuvimos comentando, lo hemos comentado en algún capítulo, que es un hotel que hay en Piedralaves, que está en medio de la montaña y que es muy curioso, que lo regenta el compañero Trim, el danés Trim, y joder, pues hizo su página de fans de Hotel La Canela, como todo el mundo, y bueno, nosotros, joder, pues lo vimos y tal, nos suscribimos ahí como fans, como buenos clientes que somos de allí, y luego sacó un vídeo en esa página en la que decía que cuando llegase a 1000 fans, pues que iba a invitar a champán y no sé qué. Y entonces, claro, nosotros no pudimos por menos que empezar a mofarnos. Ahí 1000 fans, no sé qué, joder, pues invítanos cuando llegues a 50. pues como siempre, menospreciando a los demás y tal. Y el otro día pues veo que de repente entro ahí y veo, el Hotel La Canela llega a los 600 fans. Y entonces, joder, yo es que no me lo podía creer. Entonces yo lo que pido desde aquí, vamos, no es que lo pida, exijo a Trim que nos mande un audio correo para que en el próximo podcast nos explique cómo coño ha conseguido 600 fans del Hotel La Canela en Facebook.
Pues sí, queda...
Así que ahí dejo...
Queda emplazado Trim, si nos escucha, que nos mande su audio correo. Que...
Claro, esto lo tenemos que haber dicho al principio, porque claro... Ya que llegue aquí hasta el final ya va a ser difícil, pero bueno.
Bueno, será...
Ya nos encargaremos de que lo escuche.
Lo hacemos como experimento.
Sí, explícanoslo. Queremos un audio.
Pues eso, y otra nos podéis encontrar también en el directorio de podcast de iTunes y en la página web de iVoox o
He dicho ti. No, que me entra un teletipo de última hora.
¿Qué pasa?
Suena antiguo, no.
Sí, veo aquí. Como el, a mí es que me ha llegado el busca.
Bueno, si te hago ti, te suena en el móvil, tú hago ti. No, que investigan si un niño dirigió el tráfico aéreo del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Esto es de hoy.
Entonces, hace poco, ¿no?
Ah, pero es noticia dantesca.
O sea que sí, un niño que se fue a la torre de control con su padre, que trabajaba ahí, y se puso a
visitar, ¿no?
O sea, esto, lo de Estados Unidos es la leche. Tienen ahí las medidas, la paranoia de la seguridad aérea.
Según dice la noticia, era un vuelo de Ryanair hacia Oslo. Bueno, eso.
Ya noté yo que íbamos dando bandazos.
Dando ahí sin rumbo fijo.
Por eso
acabaste en eso. Joder, pues estaba así cuando... No sé por qué, pero siempre cuando va a terminar el podcast, siempre me da por entrar al 20 minutos. Y joder, es que yo en este periódico, a mí es que, vamos, me encanta. Es que cada vez hay más noticias raras, tío, en este periódico. Las noticias en este son en este orden. La primera, la más importante: los españoles que no llegan a final de mes en cifras récord. Y luego la segunda: un 10% de los empleados de Microsoft ha caído en la tentación de tener un iPhone. Y la tercera, que esto ya es para de nota: ¿debe España instaurar el género sexual neutro? O sea, esas son las tres primeras noticias del 20minutos.es. O sea, es que de verdad, tío, es que alucino. Y luego
competencia directa de la región, desde luego.
Sí, es que es mucho nivel. 20 minutos. Un saludo a todos los compañeros, a todos los becarios del 20 minutos.
Esto ha sido el flash informativo con el que se va a cerrar Dantesco. Nos vamos escuchando, que ya los tengo aquí también, otros que han venido aquí a tocar en directo.
A tocar los huevos, las pelotas.
Como el fantasma.
Como el fantasma.
Vamos a los de I'm Not Left-Handed.
No, estos son buenos.
Que vienen a tocar su Long Goodbyes. Y con él, pues nosotros eso. También damos un goodbye
largo.
Nosotros goodbye. Lo damos cortito. Bye. Hasta el próximo capítulo, que será ya.
Yo de todas maneras lanzo un pequeño saludo, pequeño como la cocina de Marco.
Adiós.
Ah, no, que es Arnec.
Hasta el cuarto de la segunda.
Adiós.
Bye.
Streets outside are glistening. I fell down barely listening as you tried to smile. I sighed, another word would floor me. You love me and adore me, and I've changed your life. I hate long goodbyes. Cold and twisted as the
details, but I can't accept that you might want it this way, so I'll go confess. Tell it to you.